lo espiritual y religioso da paso ahora a lo científico, porque los martes está aquí con nosotros Ismael Rodán Castro, nuestro electrón libre. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Concha, y muchas felicidades.
Ay, muchas gracias. Mira, me voy a poner roja hoy todo, que hoy cumplo años.
Y eso que además no se nota, tú vas para atrás.
Mira, muchas gracias. Así da gusto, Ismael. Quédate aquí todos los días, hombre. Bueno, a ver, que además tenemos pendiente un pasatiempo por resolver que a mí me dejó un poquito intrigada.
Oye, sí, era muy divertido el pasatiempo porque, claro, después de 2 años sin feria, pues 3 amigos que se llamaban Ángel, Carmen y Santi, pues habían decidido contarnos una experiencia. Y dice Ángel, pues yo me bebo esa garrafa en 1 hora. Y dice Carmen, pues yo lo siento, pero necesito 3 horas. Y llegó Santi y dice, pues yo soy el peor de todos porque necesito 6 horas para zamparme la garrafa. Y bueno, pues la pregunta era, oye, ¿y si nos la bebemos entre los 3, cuánto tiempo tardaríamos? ¿Vale? El problema es muy bonito porque es un problema estructuralmente equivalente al de los grifos, los famosos problemas de grifos. Esto es como si tenemos un grifo que llena un depósito en 1 hora, otro grifo lo llena en 3... y un tercer grifo lo llena en 6. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardaría los 3 grifos juntos? Exactamente igual. Entonces, lo vamos a hacer por fracciones, no por ecuaciones, que también se puede. A ver, si Ángel se zampa en la garrafa en 1 hora, pues eso significa que en 1 hora la fracción de garrafa que se toma es 1 partido por 1. Esa sería la fracción, ¿vale? Carmen, si se la bebe en 3 horas la garrafa entera, pues en 1 hora, ¿cuánto se beberá? 1/3. Uh-huh. Y Santi, en 6 horas se la bebería entera, pues en 1 hora, 1/6. Entonces, si se ponen los 3 a beber juntos, pues vamos a sumar en 1 hora qué fracción se han bebido. Pues 1 partido por 1, más 1/3, más 1/6. ¿Eso cuánto es? El denominador común es 6, y si se hace la cuenta, nos salen 9/6, que simplificando son 3/3. Esto es, que en 1 hora se beberían 3/3 de garrafa. Oye, 3/3, ¿qué son? Son 3 medias garrafas en 1 hora. Si yo 1 hora la divido en 3 partes, tercios de hora, 3/3 de hora, a 1/3 de hora le corresponde 1/2 garrafa. Por tanto, otro tercio, otra media. Luego, la garrafa son 2 medios de garrafa, pues 2/3 de hora. Ajá. Y 2/3 de hora, ¿cuánto es? Pues 1 hora son 60 minutos, 2 × 6, 12, 120, entre 3, 40. O sea que entre los 3 se beberían la garrafa en 40 minutos.
Anda.
Este era el resultado.
Bueno, yo no sé qué fiestón se habrán montado los 3 con esa garrafa, desde luego. Aquí ya está resuelto este problema. Y ahora vamos a dar paso a, bueno, una noticia también que nos cuentas ahí intergaláctica, ¿no? A ver, Ismael.
Hoy sí. Yo hoy, vamos, de hecho venía flotando por los aires.
Como
aquí,
con esta
al
música.
Estudio. Sí, igual, magníficamente seleccionada por nuestro técnico, y porque la noticia que vamos a destacar hoy, mira, proviene de la National Geographic, de una de sus publicaciones, y es relativa a unas investigaciones de astrónomos de la Universidad Sapienza de Roma, que se ha publicado en axif.org en febrero de 2021. Por cierto, que un pequeño inciso, me ha interesado mucho la Universidad Sapienza porque fue fundada, fíjate, en 1303, estamos hablando principios del siglo XIV. Y hoy por hoy es una de las 100 primeras universidades del mundo. Cuenta con unos 150.000 alumnos. Y yo quería destacar que allí han estudiado figuras como Mario Draghi, Giulio Andreotti, el famoso físico Torricelli, también Enrico Fermi, María Montessori con su método educativo, Bernardo Bertolucci, el director de cine Federico Fellini, Luigi Pirandello, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. Nosotros sabemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia espiral que contiene entre 200.000 y 400.000 estrellas, millones de estrellas, ¿vale? Una de esos millones de estrellas es nuestro Sol, alrededor del cual giran pues, los planetas del Sistema Solar, por supuesto nosotros también. Y es conocido que la Vía Láctea forma parte de un cúmulo de unas 40 galaxias que se conoce como Grupo Local. Y la galaxia de ese grupo local, una de las más brillantes junto con la Vía Láctea, se llama Andrómeda. Esa galaxia espiral es la más próxima a nosotros, ¿vale? Entonces, claro, cuando hablamos de proximidad, pues está claro que lo estamos haciendo a escala astronómica, porque ¿a qué distancia está Andrómeda de nosotros? Pues a 2,5 millones de años luz. ¿Y un año luz cuánto es? Pues la distancia que recorre la luz en un año, y no es difícil calcular. Eso son 9,46 billones con B de kilómetros. Así que la galaxia Andrómeda se encuentra a unos 23,65 trillones de kilómetros de distancia de nosotros. Pero los astrónomos de la Universidad La Sapienza saben que Andrómeda se dirige hacia la Vía Láctea, se está acercando a nosotros con una velocidad aproximada de 116 kilómetros por segundo. Y como nosotros conocemos la distancia de Andrómeda a nosotros, pues se puede estimar que dentro de unos 6.000 millones de años van a colisionar los agujeros negros supermasivos de las dos galaxias. Y dentro de unos 10.000 millones de años, ambos agujeros negros de las dos galaxias se van a fundir para formar otra nueva galaxia elíptica muchísimo más grande, que ya han bautizado como Lactómeda o Milcómeda. Claro, depende, ¿no? Mil de leche. Entonces, lo que no sabemos, Concha, es si para entonces la civilización humana se habrá extinguido en la Tierra, aunque hayamos podido asentarnos en otros planetas u otras galaxias. Por último, también decir que han calculado que cualquier civilización inteligente que esté en un radio de 3,25 millones de años luz de nosotros, eso supone una distancia del orden de 31 trillones de kilómetros, ¿vale?, podrían detectar la colisión entre el corazón de nuestra galaxia, el agujero negro Sagitario Asterisco, del que hablamos hace poco, y el de Andrómeda, una galaxia que, por cierto, también se conoce como Messier 31.
Ajá, bueno, qué interesante, Ismael, y este es un tema, desde luego, que nos atrae muchísimo. Pero es que, si fuera poco, lo que tienes preparado en la píldora de hoy, eso suena gracioso, pero tiene su miga.
Sí. Fíjate. Mira, Concha, el teorema de la bola peluda, del que vamos a hablar hoy, establece que ninguna esfera de dimensión par admite un campo continuo de vectores tangentes que no se anule en ningún punto. Y que este teorema explique por qué es imposible peinarse a la perfección es de lo que va la píldora de hoy.
Imaginemos que acabamos de darnos una espléndida ducha y nos disponemos a acicalarnos para asistir a algún acontecimiento público importante en el que el buen aspecto físico resulte conveniente. Y llega el momento de peinarse. Y una vez más, tiramos la toalla ante un peinado perfecto. No hay quien pueda con el rebelde remolino. Conseguir tener todo el pelo perfectamente alisado sobre la superficie de la cabeza es imposible. Y lo peor es que no es culpa de quien nos ha pelado, tampoco del peine o del cepillo, ni tan siquiera de nuestro cuerpo imperfecto. La culpa la tiene el teorema de la bola peluda, que aunque pueda resultar hilarante, explica el porqué de este cotidiano desatino. Vamos a modelizar la cabeza humana como si fuese una esfera. Una esfera con infinitos puntos de los que van a emerger pelos perpendiculares al cuero cabelludo. A los efectos matemáticos, cada pelo es un vector y consideraremos que todos tienen igual módulo, o sea, la misma longitud, y mismo sentido, que es el que va desde la raíz hasta la punta, pero distinta dirección. ¿Qué es lo que hacemos al peinarnos? Pues tumbar los pelos, o vectores, justo en el punto donde nacen, que es la raíz, en un intento por modificar su dirección natural y conseguir que sean tangentes a la superficie de la cabeza. El peine va tumbando todos los pelos que se encuentra hasta toparse con un lugar, normalmente la coronilla, donde se forma un remolino y no hay pelo que lo cubra. Y no se trata de malformación, sino que el teorema de la bola peluda afirma y demuestra que existe al menos un punto de la superficie de la cabeza que se queda sin cubrir. Lo cual significa que puede haber cabezas con más de un remolino, como de hecho ocurre y Raúl, mi peluquero, me confirma. Ahora bien, si nuestra superficie de cuero cabelludo no fuese esférica, sino circular, plana, por tanto, podríamos peinarnos a la perfección y sí que sería posible cubrir todo el círculo con pelos tangentes sin la existencia de remolinos rebeldes. Otro asunto discutible sería la estética de una cabeza plana a modo de azotea. Pero lo sorprendente de este teorema de la bola peluda es que se aplica también a fenómenos meteorológicos como los huracanes o los ciclones. Si tomamos ahora la superficie de la esfera terrestre y consideramos el campo de vectores velocidad tangentes en cada punto, el teorema afirma que en todo momento deberá existir en la Tierra al menos un punto con velocidad cero. Es decir, que en todo momento se está produciendo en la Tierra un ciclón o un anticiclón. Y ese punto, con velocidad nula, es el ojo del huracán o del ciclón. Así, y por extraño que parezca, en las inmediaciones de un ciclón o un huracán, el único punto donde nos salvaríamos y donde no pasa nada es en el ojo del ciclón o del huracán. Lo difícil es llegar a él sin perecer en el intento. Por último, también en los remolinos en el mar, que son masas de agua que giran rápidamente sobre sí mismas, existe un punto central u ojo del remolino donde no ocurre absolutamente nada.
Mael, y ahora tenemos que dejar tareita para la semana que viene.
Sí, facilita. Vamos a suponer que tenemos un reloj analógico de pulsera, de esos en los que aparece el 12, la parte superior, uh-huh. y a continuación, en el sentido de giro de las agujas del reloj, el 1, seguido el 2, etcétera, hasta llegar a las 12 de nuevo. Hay 12 números, por tanto, distribuidos en círculo. La pregunta es, ¿cómo se las arreglaría usted para dividir esta superficie del reloj en 6 partes no necesariamente iguales, pero de forma que los números contenidos en cada parte sumen lo mismo?
Bueno, pues la semana que viene lo vemos, ¿no?
Lo vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Ismael.
A ti, Concha.